Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización,
planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared,
entra en shonengames.net.
¿Lista?
Lista.
Bienvenidos a Shonen Games. Soy Shonenki.
Y yo Ale.
Y en el episodio de hoy hablaremos sobre la Dreamcast.
¡Woohoo!
Antes de arrancar, quiero que sepan que perdí el cable de video de la Dreamcast. De hecho, la tienen allá atrás en el estante. Y bueno, les puse las agencias con Sonic porque es más representativo. Así que.
No, el cable no aparece.
Ya después lo buscamos por Mercado Libre. Ok, ¿te acuerdas del pana Tom Kalinske?
Por supuesto, ¿cómo olvidarlo si lo amas profundamente?
Amor heterosexual.
Amor verdadero.
Amor verdadero. Ok, el tema es así. Vamos al año 1996. Si vieron el episodio final de la última temporada, sabrán que Tom dice adiós a Sega y se retira por diferencias claras entre lo que pasaba en Japón y lo que pasaba en Estados Unidos.
¡No! ¡Adiós, Tom!
Entonces Nakayama, que es el presidente de Sega Japón, dice, tengo que buscar a alguien que llene el espacio de Tom Kalinske en Estados Unidos. Y busca a un ingeniero llamado Shoichiro Irimajiri. Complicadísimo el nombre.
Ok, fácil.
Este pana trabajaba que si en Honda Estados Unidos y en Honda Japón, así que, no sé, hacía carros y no sé por qué Nakayama pensaba que era el hombre correcto para hacer videojuegos. Pero
bueno, pero quizás porque tenía buenas habilidades de gerente.
Sí, creo. Probablemente, pero no lo sé. Entonces este pana es asignado por Nakayama como presidente de Sega América y como VP de Sega Japón.
Ok,
o sea, es como okay. Que listo, ponemos a un japonés que esté en cargo de las dos vainas y no hay problema entre ellos y no está con el tema con Tom Kalinske. Presumo que esa fue la decisión que motivó a Nakayama a hacer eso.
Vale. Okay.
Shoichiro entra en contacto con Hideki Sato, que era el que se encargaba de la parte técnica del desarrollo de la nueva consola que iba a venir después de la Sega Saturn. Al mismo tiempo, contacta a un hombre llamado Tatsuya Yamamoto, que trabajaba en IBM de Austin, en Estados Unidos, y quiere que trabajen en conjunto, pero Hideki Sato le dice no. Trabajamos solamente acá, puertas adentro en Japón. Y él le dice,
ok.
Pero Shoichiro, que es un picarón, sin decirle nada a nadie, habló con Tatsuya Yamamoto.
Picarón.
Y le dijo, bebé, búscate 10 carajos más, los metemos en Sega América y todos cayetanos, no decimos nada. Y trabajen ustedes en otro prototipo, aparte de que trabajaban. Sin que nadie lo sepa. Y entonces allí nacen dos prototipos. Uno llamado White Belt, que es el que trabajaba en Japón. Y uno llamado Black Belt, que es el que trabajaba en Estados Unidos.
Wow.
Esos prototipos no tenían mayor diferencia en cuanto al hardware, o sea, en cuanto a los componentes físicos, salvo una que era muy importante. La versión japonesa, que era el White Belt, trabajaba con PowerVR, con procesador gráfico. Y la versión norteamericana, que era la Black Belt, trabajaba con una 3DFX Voodoo 2. Que los que son viejos,
¿y eso es?
Que los que son viejos como yo y tienen computadora de esa época recordarán que la Voodoo era la tarjeta de video más en el final de los 90.
Más brutal.
Y más brutal que había. O sea, como lo mejor que puedes tener en tu vida es la Voodoo. Finalmente, el proyecto que es elegido para seguir avanzando es el White Belt y descartan entonces el Black Belt como un proyecto para comenzar a hacer todo el tema de las drinkas. ¿Okay?
¿Y lo descartan por qué? Simplemente porque no se hizo en Japón.
Las razones no las tengo exactamente, pero presumo que era un tema de eso. Es como que, bueno, él presenta las dos opciones y al final como que no, si no es Japón, no quiero. Estoy bravo. Okay. Lo cual es muy curioso porque si hubiesen elegido el Black Belt, posiblemente, no digo que eso haya cambiado mucho la balanza, pero posiblemente la calidad gráfica de los juegos hubiesen sido más cercanos a la PlayStation 2.
Ok.
Hubiesen podido dar quizás un poco más de competencia ya a la PlayStation 2.
Pero todo mal, Sega Japón. Todo mal.
No pasó. Bien, vamos a ver el año 1997. 1997, Japón decide que entonces se queda con la versión White Belt, que luego sería la versión Guppy, y finalmente lanzaría la versión Katana.
¡Wow!
Les dicen, la nueva consola se llama Katana, y eso es lo que se viene, bebé, esto va a estar hermosísimo. La gente, ah, coño, mira, Sega Katana. Bien, vamos ahora un año más tarde. 27 de noviembre de 1998. Sega finalmente dice, Katana se convierte en Dreamcast, y lanzamos oficialmente la primera consola de sexta generación, antes que todo el mundo. Dale, boom.
Wow.
Presumo que era la filosofía del presidente de Sega.
Pero tengo una duda. Me estás diciendo que en 1997 él dice, tenemos una nueva consola y se llama Katana. Pero en 1998 sale. ¿Y por qué sale con el nombre de Dreamcast?
Porque el Catán era como el nombre clave. Siempre lo hacen. O sea, generalmente todas las consolas antes de salir tienen un nombre clave. Y cuando las comercializan tienen el nombre final.
Exacto, pero me estás diciendo que en 1997 la anuncian.
Claro, anuncian.
¿Y la anuncian con el nombre clave?
Claro.
¿Ah?
Sí, fíjate. Sí, es algo que hace mucho en la industria.
No sabía.
Sí, sí. De hecho, creo que de Sega, la Sega Saturno fue la única que tuvo un nombre clave que mantuvo la consola. Porque todos tenían nombres de planeta.
Oh.
Excepto esta. Pero anteriormente todos tenían nombres de planeta.
Ok, ok.
Ok, llegado entonces a esto, ya te dije que Japón finalmente gana todo el tema de hardware en relación a la consola, pero involucra a más empresas que les proveen tecnología.
Ok.
Por ejemplo, Microsoft les hace el sistema operativo Windows CE, que es exclusivamente para
la Dreamcast.
Para la Dreamcast. Hitachi desarrollaría el CPU de la consola. Y más adelante entonces tendríamos los GD-ROM, que eran una especie de CD-ROM, pero eran discos de 1.2 GB, que supuestamente la idea era que no los iban a piratear.
Oh, y todo.
Grave error.
Sí, y los super piratearon.
Sí, porque la filosofía es como que, bueno, un disco tiene 750 megas máximo. Bueno, 700 megas, perdón, máximo. Y estos tienen 1.2 gigas. Entonces, técnicamente, la consola tiene que pasar del filtro del disco y al mismo tiempo el filtro del espacio. Entonces, el juego no va a quedar completo.
Claro.
Eso fue lo que pensaron. Lo que no vieron venir es que, bueno, que puedan comprimir los archivos, no todos juegan tan grandes. Y... Bien, entonces, bueno, aparte de eso, cosas que ya hablamos en otros episodios, estaba la BMU como innovación increíble, que era la Visual Memory Unit, que era la pantallita que tú jugabas con los muñequitos, con el chavo y tal, que ya lo hablamos. Tenía 4 puertos, ¿ok? De para controles. Los controles eran parecidos al control 3D de la Sega Saturno. Eran como una nave espacial así gigante, blanca, espectacular. Eran súper cómodos, además, a mí me encantan los controles de la Dreamcast. Y aparte, algo muy interesante y súper innovador de la época, es que la consola incluía un modem de 56K en la consola para pegar de internet por dial-up.
¡Oh, qué bien!
Tú le pegabas el cable del teléfono, tú ponías ahí tu clave con tu teléfono de CanTV, le vas a llamar pipu, 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 y te conectabas a internet.
Entonces, esta salió como competencia de la PlayStation 1, entiendo.
En realidad salía para la siguiente generación.
PlayStation 2.
PlayStation 2, pero aún no había salido nada. Y okay. Salieron ellos como que, mira, tenemos todos los juguetes.
¿Y la PlayStation 2 se conecta a internet?
En ese momento no.
Ok.
Y esto es lo interesante del asunto.
Pero en ese momento no, pero tenía la capacidad de conectarse a internet.
Más adelante se sacaron unos adaptadores, algunos juegos que eran compatibles, pero más adelante, okay. Años más adelante. Okay. O sea, en ese momento digamos que los juegos en línea no eran el fuerte, ni el internet tampoco era el fuerte de ningún equipo.
Ok.
De hecho, usabas dial-up. O sea, la conexión era muy lenta.
Claro. Okay.
Pero tenía que ser un navegador web que yo de niño me metí, que sin mi cuenta de Hotmail y que ¡wow! Mira lo que hago en la computadora, lo hago en el televisor. Empecé a ser un idiota porque, bueno, porque la, pero no importa.
La bueno, pero tenía la capacidad.
Claro, tenía la capacidad, era brutal, en mi casa era espacial. En esa época también estaba el SegaNet, que era entonces el servicio en línea para poder jugar. Te ves juegos como Quake, que puedes jugarlo en línea, o estaba muy simpático. O Unreal Tournament, o Phantasy Star Online, que son juegos todos en línea cooperativos, o de cabeza a plomo, que estaban muy cool.
Oye, pero está súper.
Te estoy hablando de una época donde, si bien habían juegos en computadora que corrían con internet y puedes jugar en línea, ninguna consola hacía eso.
¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué la Dreamcast no tiene éxito si tiene esa capacidad que no tiene ninguna otra consola?
Bueno, eso es interesante que lo preguntes porque... Y al final del episodio, pero no importa, te voy a decir ahorita. Ok, eso es interesante que lo preguntes porque la verdad es que se estima que la Dreamcast estaba demasiado adelantada a su época.
Oh.
Okay. Y fue una consola incomprendida. O sea, me refiero, la Dreamcast tuvo muchos juegos buenos, hubo muchos ports de juegos de arcade, había muchos elementos que la hacían una consola muy potente, pero... En ese momento no interesaba.
Nadie lo sabía apreciar.
O sea, no era algo que se quisiera mucho peso, ¿entiendes? Más allá de la capacidad gráfica o de las franquicias ya conocidas, ¿entiendes? O sea, ya Nintendo venía con sus juegos de toda la vida, con su Mario, con Zelda, con bla. PlayStation venía de un éxito rotundo con la PlayStation 1 y la PlayStation 2 rompió todos los esquemas. De hecho, hoy por hoy la PlayStation 2 sigue siendo la consola más vendida en la historia de la humanidad.
Wow.
Entonces, ellos llegan como que, hola, mira, tengo internet, tengo dial-up. De hecho, después vendieron un adaptador para Ethernet, para que pegaras un cable de banda ancha, o sea, como con internet. Y pudieses navegar más rápido, pero tampoco, o sea, había gente que lo usaba, pero no fue lo que se esperaba. Vamos ahora un poco con las curiosidades de la Dreamcast. Curiosidades. Vamos a hablar de la piratería de la Dreamcast, que ahorita más o menos la tocamos.
¿Okay? Dale.
La verdad es que los únicos culpables de que fuese tan fácil de piratear la consola fue la misma Sega.
¿Qué?
Ellos pensaban que el nivel de hardware que tenían a nivel interno, a nivel de estado operativo y los G-ROM iban a hacer que nadie copiara la consola. Pero en realidad fue muy fácil pasar el bloqueo de seguridad. O sea, de hecho no había que poner ningún tipo de chip o nada como con la PlayStation, que había que hacer modificaciones físicas. Okay. Simplemente tú metías un disco, el disco hackeaba, entre comillas, el estado operativo y te permitía bootear discos quemados. O sea, los juegos quemados los comprimían en un formato que cabía en un CD y jugabas todo completico perfectamente, como que no había pasado nada. Uno que otro se rompía, pero la verdad el 95% que yo recuerdo, todos corrían perfectamente bien.
¿Y tú tenías CDs pirateados?
Todos eran pirateados, es que tampoco había juegos originales. O sea, yo compré la Dreamcast, me acuerdo que la compré cuando fui a comprar, fui a una tienda en Sabana Grande, en Chacaito, no, fui con un amigo. Y llegó así, eran 190 mil bolívares. Y llegó así, que tienes una Dreamcast, sí, dame una. ¡Pah! Así con la plata en la mesa.
Soy millonario.
Yo sí, me ayudé a hacer la casa y claro, te venden todos los juegos, todos copias. ¿Entiendes? Pero los compraba, claro, que salía del colegio, los compraban en Unicentro y los compraba después en Palo Verde. O sea, era todo un...
¿Y los originales eran muy costosos?
No recuerdo, es que ni siquiera tengo memoria de haber visto. Recuerdo haber visto alguna vez en el Zambir o en el CT algunos juegos originales, pero ni siquiera recuerdo el precio. O sea, como llegó pirateada, yo la compré en el 2001, nadie se molestaba en importar juegos originales.
Claro.
De hecho, con la PlayStation pasó lo mismo. La PlayStation cuando salió, que llegó a Venezuela, los juegos eran originales, que de hecho tú ibas al Jamin Family Center en Altamira y estaban todos llenos de juegos originales, y de repente en un momento todo desapareció, todo era copia, ya nadie importaba más nada, ¿entiendes? Porque todo lo que se vendía era copia. Ahora, hay una cosa interesante en relación a lo que la consola hacía.
Iba a decir Latinoamérica.
Una de las cosas interesantes de la consola es que esas modificaciones no solamente servían para que tú pudieses piratear juegos, sino para llevar la consola a nuevos niveles. Por ejemplo, había una librería que se la armaba a un disco y se metía una película en un formato de video y hacía que el Dreamcast hiciera las veces de reproductor de video CD. O sea, él reproducía una película en la consola haciéndole crear a la consola que era un video de un juego.
Oh.
O sea, por ejemplo, hay películas como Matrix, que fue súper emblemática, o Blow Dry, que era una película porno que fue muy divertida.
¿Qué?
Sí, bueno. Eran unas peluqueras y tal.
¿Y de dónde las sacaste?
No sé, me las trajo un amigo, las compramos en la calle. O sea, era todo pirata, no nos importaba nada. Pero era muy divertido. Bueno, en vista de esto, Sega hace un esfuerzo súper inútil, porque ya no me van a nada que hacer. Y en el año 2001, los últimos lotes de consolas que salen ya venían con la seguridad blindada y no podías meterles estos homebrew, estas cosas para poder modificarlo.
Ok.
Pero la verdad es que la mayoría ya lo toman, así que... ¿Sabes lo que significa la palabra homebrew en inglés?
No.
Ok, la palabra homebrew significa algo así como entusiastas, como gente que desde lo artesanal hacen cosas para ellos o para comunidades.
Oh,
específicamente,
okay,
dentro de los videojuegos.
Interesante.
Lo simpático de todo esto es que entonces se crea una comunidad de gente que, si bien no le estaba generando ganancias a Sega, comienza a mantener viva la consola a través del tiempo.
Oh.
Ok. Porque entonces comienzan a haber desarrolladores independientes que empiezan a crear videojuegos para la Dreamcast, aun cuando ya no existía en el mercado.
¡Oh, qué bien!
Claro, entonces ¿qué pasa? Sega retira todo y aún había gente que seguía creando cosas. Entonces, por ejemplo, Delphine Software creó una versión adaptada de Flashback, tu juego favorito, ¿te acuerdas?
Sí.
Crearon un Flashback, que es obvio, es el mismo juego de computadora y de Super Nintendo, que es todo un juego todo viejo, pero lo crearon adaptado para la Dreamcast. Y los consigue físico los juegos actualmente.
Oh, ok.
De hecho, hay un juego que salió este año. Se llama Xenosider. Es un shooter...
Tipo
Space Harrier. Y los venden. O sea, tú vas y compras el juego y lo corres.
¿Pero hacían solo adaptaciones o también creaban juegos?
Claro, este que te comenté ahorita es un juego creado 2021 en la actualidad. No es un juego guau, wow, obviamente es un juego súper artesanal, pero hay una comunidad que soporta el desarrollo de videojuegos para la consola, que ya tiene 20 años que murió, ¿entiendes? Lo cual está muy simpático. Bien, vamos ahora con los juegos icónicos de la Dreamcast, según yo. Yo sé que te... ¡Ay, que ese no está! Que no... Según yo, lo que yo jugué. Número 1, Sonic Adventure, que de hecho es el juego que más se vendió con la consola y vendió 2.42 millones de copias. Y es una maravilla. Número 2, Shenmue 1 y 2. Que eso lo hablaremos en otro episodio.
Uy, yo recuerdo que una vez estuviste como conectado comprando un juego de esto de Shenmue que iba a salir, que tenía no sé cuántos años ahí esperando.
Ahí lo tengo en la PlayStation 4 y ni siquiera lo he jugado y lo compré hace como 2 años. Pero bueno,
no importa. ¡Ay, no! ¿Y por qué no lo has jugado?
Responsabilidades.
¡Ay, no! Pero te pasas.
Bueno, hay que jugar.
Puedes conectarte un momento y tú juegas, aunque sea jugaste para ver.
Sí, lo jugué sí, un minuto. Pero el tema es que arranqué en Shenmue, o sea, cuando tenía Shenmue 2 y nunca jugué Shenmue 2, entonces tengo que jugar el 2, que tampoco tengo ahí, por cierto. Y después voy jugando el 2, el 3 y la cosa.
Oh.
Número 3, Dead or Alive 2. Un juego de pelea increíble con tetas que brincan por todos lados.
¡Basta de las tetas!
Bueno, pero son japoneses, coño, ¿qué hago? Número 4, Crazy Taxi. Un juego hiper divertido con música de Blink-182 y The Offspring. Si quieres irte a 1999 del 2000, es tu juego. Es una maravilla. Número 5, Guilty Gear. El mejor juego de pelea con sprites en 32 bits que he jugado en la vida es Guilty Gear. Es espectacular. Número 6, Grandia 2. Es un RPG. Una maravilla. De hecho, es mi RPG favorito de Dreamcast.
¿De qué se trata?
Es un RPG de fantasía japonés. Un guerrero que viaja, que bla, que tal. Más lo mismo de siempre, pero está muy simpático. Número 7, Marvel vs. Capcom 2. Arcade puro y duro en tu Dreamcast. Número 8, The House of the Dead 2. Es muy divertido. Aunque nunca tuve las pistolitas, pero es un juego como jugar Duck Hunt, pero matando zombies.
¡Qué fino!
Es muy divertido.
Ay, te iba a preguntar algo.
Dime.
¿Hay un emulador de juegos de Dreamcast?
Sí, sí hay. No sé si puedo dejarlo en los comentarios porque después YouTube me ve feo, pero sí lo hay. Búsquenlo. Ahí lo dejo. Y corren todas las computadoras, así que denles tranquilo. Número 9, Soul Calibur. Juego de pelea de espada, increíble. Y número 10, y para cerrar, Resident Evil Código Verónica. Eso es de lo mejorcito que nos dio la Dreamcast. Excelente. Bien, vamos ahora entonces con los juegos raros de la Dreamcast. Hice un top 3 de juegos raros porque busqué los más raros y bueno, me quedaron nada más 3. El primero se llama LOL.
¿En serio?
Sí, y significa Lack of Love. ¿Okay?
Wow.
Es un simulador de evolución de vida. Cuando tú eres una criatura que está en un planeta extraterrestre y te vas como comiendo cosas y vas como fusionándote con otros cosas en el planeta y vas evolucionando.
¿What?
Muy raro.
¿Pero cuál es el fin del juego?
Que evoluciones.
¿Pero qué es lo divertido? Va.
Que evoluciones.
¿Es un plataformer?
No, es una cosa que haces de arriba y tú eres como una bacteria que va chupando cosas y comiendo vaina y va evolucionando en otras cosas, en otras especies.
¿Eh?
Raro. El siguiente es más raro, se llama Room Mania.
Okay.
Y es la vida de un estudiante japonés que tiene una vida mediocre y tú eres una especie de dios. Pero lo único que puedes hacer con ese japonés como dios es señalarle cosas con pelotitas de ping pong para que él haga.
¿Qué?
Y básicamente, no sé, la dinámica del juego es que el japonés este es su triunfo en la vida. No tengo ni idea cómo funciona muy bien, pero es muy raro. Y por último, y no menos raro, creo que este es el más raro de todos los juegos que he jugado en la vida.
Okay.
Seaman.
Seaman. Ajá.
¿Qué es? Que literal es
traducción. Esto suena como a semen.
No, no dije semen, dije seaman.
Ah, sí. Ajá.
Los seaman sí suenan a semen, pero no. Seaman. El seaman es un juego que utiliza un periférico de la Dreamcast, que no recuerdo qué otro juego lo utiliza, que es un micrófono.
Ok.
Pero un adaptador que va donde va la BMU de la consola.
Ok.
Y tú hablas por el micrófono. El juego transcurre en una pecera. En esa pecera tú vas midiendo los niveles de oxígeno, los niveles de temperatura y una cantidad de cosas. Hay unos huevos que van eclosionando y nacen y crecen como unas larvas que tú alimentas. Es como todo un ciclo de vida. Lo extraño de este juego es cuando esa entidad viva, que no sé qué demonios es, como un pez raro, termina de crecer y deformarse. Es como un pez con cara de hombre.
Ok.
Y tú hablas con el pez con cara de hombre a través del micrófono.
Some air would be nice right about now.
O sea, es como una inteligencia artificial.
Claro, quizás un poco limitada, obviamente, porque está ahora un juego del año 2000-2001, pero es muy loco.
Al principio, cuando estás iniciando el juego, uh-huh, no necesitas hablarle.
No.
Lo haces todo con el control normal.
Sí, o sea, mueves los elementos para que vaya evolucionando.
El micrófono es solamente para comunicarte después que ya el ente está ahí.
Y ya tiene la cara, ya es un pez con cara de hombre.
Ok, ¿y cuál es la meta? ¿Solo hablar con él?
Sí,
háblame de la vida.
No, hablas con... Bueno, sí, le puedes preguntar cosas de la vida. De hecho, hay un capítulo de...
O sea, es como una Siri o como una vaina esta de Google que tú le preguntas vainas.
Claro, pero no es tan amplio porque obviamente tiene un tema limitado.
Claro, pero súper adelantado para la época.
Sí.
What are you doing? Stop grabbing me.
Hay un capítulo de Angry the Game Nerd que habla sobre esto, que es brutal, véanlo, es muy loco y van a ver las capacidades que tiene el juego. Como dato curioso, quien narra la voz del Seaman es Leonard Nimoy, que es Spock en Star Trek.
Ok, yo no he visto eso.
Bueno. No sé hacerlo.
Y que no puede ser. No sé quién
igual,
es.
Igual yo no soy mucho Star Trek, pero bueno, ahí se los dejo. Pero ya vimos entonces más o menos un aspecto completamente del nacimiento, la parte técnica y algunas cosas curiosas de la consola. Básicamente Sega logra, como se había propuesto en un principio, una cantidad de ventas decentes. De hecho, en las primeras 2 semanas de salida se vendió 500.000 unidades. Se superó la expectativa que tenía Sega. Pero la verdad es que después que llega la PlayStation 2 y empiezan a aparecer la Xbox y tal, y la GameCube, Sega va quedando como perdida en esa sexta generación y pierde,
claro,
un montón de mercado.
¿Cuánto tiempo de diferencia hay entre la salida de Dreamcast y la salida de la PlayStation y las otras dos que nombraste? Mm-hmm. O sea, para que realmente fuesen competencia.
En realidad, quien lo hunde de cabeza es la PlayStation 2. O sea, ellos salen a final del año 98, Sega con la Dreamcast, y a principios del 2000 sale Sony con la PlayStation 2. Digamos, tuvo más o menos un año y unos meses de margen de acción Sega con la consola.
Pero fue bastante la sí, diferencia.
El tema está en que tienes que entender que aunque la consola no salga, hay promociones constantes. Entonces la gente dice, no, yo voy a esperar, por ejemplo, antes de comprarme esta, a ver qué me ofrece la otra.
Oh, okay.
¿Entiendes? Porque recuerda que ya la fecha de lanzamiento viene acompañada con promociones durante mucho tiempo atrás, ¿entiendes? Y con filtraciones en esa época de revistas y de cosas. O sea, la gente estaba más o menos...
A pesar de que la Dreamcast tenía mejor capacidad y tenía cosas adelantadas a su época, no está en el milenio, es antes. Entonces,
sí, claro.
Ya queda como una consola vieja.
O sea, había, por ejemplo, una opción que tenía la PlayStation 2 que no tenía la Dreamcast, que al principio le sumó mucho, que era la capacidad de reproducir DVD.
Oh, ok.
Entonces, ¿qué pasa? En esa época, los equipos de DVD eran costosos. Y podías comprarte una consola que te costaba un poquito más que un equipo de DVD y tenías ambas cosas.
Yo me acuerdo de eso.
En función de eso, digamos que quizás mucha gente que al principio compró porque yo podía oficialmente reproducir un DVD en la consola. Y la gente que seguía PlayStation, pues ya era fiel a la marca, ¿entiendes? Y la PlayStation 2 era mucho más potente que la Dreamcast, en mucho sentido. Ya del hecho de que la capacidad del juego fuese 7 veces o 14 veces más que el que tienes tú, hablaba bastante. Aparte de las franquicias y todas las cosas que tenía, no había mucho que hacer. Finalmente, luego problemas internos con Sega. En el año 2002, 14 de febrero del 2002, cesa la producción de la consola, vendiendo únicamente 10.6 millones de unidades en sus únicos 3 años y tanto de vida que tuvo la Dreamcast.
10 millones es muchísimo.
Sí, bueno, PlayStation vendió 155 millones de unidades.
Ah, ok.
O sea,
ya entendí.
¿Entiendes? Y la GameCube y la Xbox salieron que sin el 2001 y tampoco vendieron súper bien, pero vendieron por encima de los 20 millones. O sea,
claro.
Le fue mal y también los problemas internos de Sega hacen que finalmente digan, ¿sabes qué? Esto ya no es negocio. O sea, ya no vamos a meter más en este tema. Es demasiada plata, es demasiado esfuerzo y no los vale. Y entonces ya después vino Sonic con Mario en la GameCube. O sea, ya espera como que agarraran las marcas comerciales más importantes de la franquicia y las prostituían. Qué bueno.
Uy.
Que Mario con Sonic en las Olimpiadas. Mario con Sonic en los carritos. Mario con...
Okay.
Y te dije, Mario, pero si Mario y Sonic se estaban matando hace 10 años. No, ya no.
Son amigos.
Sí, son amiguitos ahora. Hasta aquí llegamos con el episodio de la Dreamcast. Pero no nos vamos sin antes hacer el verdadero falso. ¿Existió una Dreamcast 2?
Falso.
Es correcto. Exacto. Claramente no hay una Dreamcast 2 porque dijimos que quemó el plan.
Claro, me puedes poner algo más difícil.
Pero hay que hacer la sección, lo siento, no tengo mucho más que hacer. Lo que sí es interesante de esto es que la Dreamcast 2 fue un rumor durante la vida útil de la Dreamcast.
¡Oh!
Y lo que le echa más leña al fuego es que en el año 2008, Sega pidió una renovación de la marca Dreamcast en Estados Unidos que abarcaba videojuegos, mandos, memorias y software.
Ok, o sea, ¿okay? Que sí tenían la intención.
Estoy hablando del año 2008, la consola fue de baja en el año 2002. 6 años más tarde, okay. Sega decía, bueno, renovame las marcas. No pasó nada tampoco. Pero, en el año 2010, ahora es el pana Yuji.
¡Claro, Yuji!
Yuji Naka dijo textualmente, si Sega funciona en Europa, entonces quizás pueda hacer Dreamcast 2. Por supuesto, Dreamcast fue mi bebé en Sega y quiero seguir haciendo buenos juegos para el mercado europeo. Y algún día espero que me llegue la oportunidad de trabajar en Dreamcast 2.
Oh, o sea que la intención estaba realmente.
Sí, eso fue en el año 2010. Te estoy hablando que ya en esa generación estaba la PlayStation 3, la Xbox 360, bla, y bueno. Y lamentablemente pues hasta ahí quedó los rumores de cosas divertidas de la Sega. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si eres un nuevo viewer, te comentamos que puedes ver los episodios de temporada pasada en nuestro canal de YouTube. Ok, salimos cada 2 semanas, tratamos de que sea cada semana, pero se nos complica un poquito. Pero bueno, cada 2 semanas, sabes que los viernes en la noche, Shonen Games. Los que ya son viejos viewers, recuerden que están abiertos los comentarios para que no vengan moros, nos puteen.
Pero con cariño.
La campanita piripiri, den ahí, pim, 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 Shonen Games, suscríbete, mamá, papá, abuela, vamos a todos Shonen Games. Pueden seguir nuestras redes sociales.
Instagram, Facebook y Twitter.
Tenemos Spotify, tenemos Google Podcast, tenemos Apple Podcast, tenemos una app en Android, tenemos una app en iOS, tenemos un canal de Discord y aparte tenemos un canal de Roku. Así que pues vayan allá y se diviertan. Vayan a shonengames.net, ahí están todos los enlaces de todas las redes completas. También pueden suscribirse, así también les mandamos una notificación. Y cuando les llegue la YouTube, pues les mandamos la nuestra por correo, así que no se pierdan Shonen Games. Y recuerden pues que está abierto el Patreon para que nos den su dinero.
Chin, mucho chin, amor, chin.
Para comprar muchas cosas divertidas. Ahí estamos subiendo contenido divertido, vayan a verlo. Hay un contenido que sale Ale, así que ya saben. Pero,
¿qué?
Y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Bye, bye.
¡Chao!